El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición.
Sábado, durante la fiesta de panes sin levadura, año 2020. La resurrección de Cristo y la ascensión al Padre. Eventos que llevan al día de la ofrenda de la gavilla mecida. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 11 de abril del año 2020. Saludos a todos. Bienvenidos al sábado durante la fiesta de panes sin levadura. El tiempo avanza, ¿cierto? Con seguridad, es algo tremendo. Este es un día especial y está comenzando en Levítico 23. Veremos la instrucción para este día y lo que significa. Sabemos que la cosecha de Dios espiritualmente es asemejada a la cosecha de grano. Entonces, tenemos el tipo, lo físico en el Antiguo Testamento, y tenemos el antitipo o el cumplimiento en el Nuevo Testamento. Vayamos a Levítico 23. Hay una ceremonia especial que debía ser hecha en el día después del sábado durante la fiesta de panes sin levadura. Otra manera de ponerlo a causa del conteo. La mecida de la ofrenda de la gavilla es en el primer día de la semana durante la fiesta de panes sin levadura. Leámoslo aquí en Levítico 23. Empecemos a leer en el verso 9. Levítico capítulo 23, comenzando en el verso 9, dice así: Y el Señor habló a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayan entrado a la tierra, la cual yo les doy, y hayan recogido la cosecha de ella, Dios les dio la tierra, y ellos entraron en el tiempo de primavera. Aunque los habitantes de la tierra plantaron los cultivos, eso no lo contaminaba, porque cuando la semilla es puesta en la tierra, la semilla se desintegra y desarrolla todo un nuevo tallo con muchas más semillas. Algunos erróneamente dicen que esto tuvo que ser el año después que entraron en la Tierra Santa, lo cual no tiene sentido. Esta fue su primera cosecha porque Dios se las dio, aunque ellos no la plantaron. Sigamos leyendo. Entonces traerán la primera gavilla de los primeros frutos. Una primera gavilla especial. Leamos. De su cosecha al sacerdote, y él mecerá la gavilla delante del Señor para que sean aceptados. En el siguiente día después del sábado, el sacerdote la mecerá. Y esta primera gavilla está representando a Cristo resucitado ascendiendo al cielo. Veamos la tabla de esquema en el apéndice J. 3 días y 3 noches en la tumba y resurrección después de 3 días y 3 noches. Está disponible en la página web. Esto llega a ser muy importante. La única vez que esto podía pasar, de modo que representa los 3 días y 3 noches en la tumba que Cristo tuvo que estar allí, es cuando la Pascua cae a mitad de la semana, desde el ocaso del martes hasta el ocaso del miércoles. Cuando sea que tengamos la Pascua en la mitad de la semana, miércoles, el cuarto día, y Dios cuenta el día desde ocaso hasta ocaso. Ellos tuvieron la Pascua, Cristo fue arrestado a la medianoche, y este es un tipo de Dios no pasando sobre Cristo el primogénito. Hagamos un comentario acá. Cristo fue el primogénito de María, y también el primogénito de los muertos, y también el primogénito del Padre. Todo eso aplica directamente a Cristo. Veamos la cronología que tuvo lugar y veremos las escrituras y lo que pasó después que Jesús murió en la cruz. Pero quiero que vea muy cuidadosamente esta tabla, porque el día de la Pascua terminó al ocaso. Y así comenzó el primer día de la fiesta de panes sin levadura. Entonces tiene 3 días y 3 noches en la tumba. Esto es importante. Algunas veces la Pascua ocurre un viernes y algunas veces ocurre un sábado. En aquellos casos tiene más de 3 días y 3 noches entre el comienzo del primer día de la fiesta de panes sin levadura y el sábado durante la fiesta de panes sin levadura. Solamente en los años cuando la Pascua cae un miércoles, el cuarto día de la semana. Veamos lo que pasa. Tenemos la Pascua desde ocaso a ocaso. Y entonces comienza el primer día de la fiesta de panes sin levadura, que es un día santo. Luego, el siguiente ocaso, y tiene el sexto día de la semana, que es Nisan 16, y la segunda noche, porque todos los días se cuentan de ocaso a ocaso. Este día este día es la preparación para el sábado semanal. Vaya atrás al día de Pascua y ese fue el día de preparación para el primer día de la fiesta de panes sin levadura. Cuando termina al día siguiente es viernes, así que tenemos 2 días completos. Y luego llegamos al ocaso del viernes y el sábado comienza el ocaso. Entonces tenemos el día sábado. Entonces, como ven, la tabla tiene 3 noches y 3 días. Y Jesús dijo que él estaría en la tumba 3 días y 3 noches. Puede referirse en cualquier momento a esta tabla. Y también la tenemos en el libro La Pascua Cristiana y en el libro El día que Jesús, el Cristo, murió. Muy importante es esto, porque este año, cuando el mundo tiene el Viernes Santo y dicen que la resurrección es el domingo, lo cual es un mito total, una mentira, eso no es cierto. Además, desde el ocaso del viernes a la mañana del domingo no tiene 3 días completos ni 3 noches completas. Es imposible. Eso muestra cuán perdidos están en realidad el catolicismo y el protestantismo. Pero vamos a ver algunas de las cosas que tuvieron lugar en el día de la Pascua mientras Jesús llegaba al final. Vayamos a Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27. Y vamos a leer comenzando en el verso 46. Mateo, capítulo 27, en el verso 46, dice así: Y cerca de la hora novena, es decir, alrededor de las 3 de la tarde. Un comentario. La muerte de Cristo ocurrió en la tarde del día de Pascua. Tuvo que haber sido algo público y notorio que tuvo lugar. Es por eso que Cristo no murió al comienzo del día de Pascua, cuando el sol se ocultaba, como hacían los hijos de Israel para la Pascua. Jesús guardó aquella Pascua y terminó la Pascua del Antiguo Testamento e introdujo la Pascua del Nuevo Pacto, con el lavado de pies, el pan y el vino. Sigamos leyendo acá. Y cerca de la hora novena, Jesús gritó con una fuerte voz diciendo: Eli, Eli, lama sabactani, eso es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y esto está profetizado en el Salmo 22. Sigamos leyendo acá. Y algunos de aquellos que estaban allí escucharon y dijeron: Este está llamando a Elías. Pero eso no pasó. Bajemos al verso 54. Leamos. Entonces el centurión y aquellos con él, quienes habían estado manteniendo guardia sobre Jesús tras ver el terremoto, porque recuerde, cuando él murió hubo un gran terremoto. Y había una inmensa cortina muy gruesa cubriendo el templo y tenía 12 secciones en ella, tres secciones de cuatro cada una. Y cada sección representaba a una de las 12 tribus de Israel. Estaba tejida con lino y era muy gruesa, tal vez de unos 5 a 7 centímetros de grueso. Cuando se rompió, eso significaba simbólicamente que el camino de Dios era abierto al pueblo. Mientras que antes el único quien tenía acceso al Santo de Santos en el templo en tierra era el sumo sacerdote, una vez al año en el día de expiación. Pero ahora esto simbolizaba el camino de Dios abierto a todos a quienes Dios llamaría. Sigamos leyendo. Y las cosas que tuvieron lugar estuvieron llenos de temor y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Esto fue algo tremendo e importante en verdad que lo entendemos. Veamos cómo Juan escribe de esto. Vayamos a Juan, capítulo 19, porque esto llega a ser importante. Todo lo concerniente a la crucifixión de Cristo llega a ser importante, y cada detalle fue profetizado muy por delante. Vayamos entonces a Juan, capítulo 19, y vamos a comenzar a leer en el verso 28. Juan, capítulo 19, en el verso 28, dice así: después de esto, Jesús, sabiendo que todas las cosas habían sido ahora terminadas, y esto es por la crucifixión. Recuerde que cuando hay un fin o una terminación, hay un nuevo comienzo. Sigamos leyendo. Para que la escritura pudiera ser cumplida, dijo: tengo sed. Ahora una vasija llena de vinagre estaba allí, y después de empapar una esponja con vinagre y ponerla en un palo de hisopo, la acercaron a su boca. Y así, cuando Jesús había recibido el vinagre, dijo: está terminado. Note, en esta sección hemos leído terminadas, cumplido y ahora terminado. ¿Y qué tan atrás va la crucifixión? Recuerde que en Apocalipsis 13:8 dice: del Cordero muerto desde la fundación del mundo. Así que Dios tenía todo esto planeado. No hay nada aquí en todas las escrituras que sea casualidad. Todo trabajo en detalle, perdón, todo trabajó en detalle. Y usted sabe con seguridad que los ángeles estaban allí asegurándose que todo fuera hecho de acuerdo a la voluntad de Dios. Sigamos leyendo en el verso 30. E inclinando su cabeza, rindió su espíritu. Los judíos, por tanto, para que los cuerpos no pudieran permanecer sobre la cruz en el sábado anual, porque era un día de preparación, porque ese sábado anual era un día alto. Y ya sabe que aquel sábado era el primer día de la fiesta de panes sin levadura. Ellos tuvieron el tiempo desde alrededor desde las 3 de la tarde hasta que el sol se ocultó, aproximadamente a las 6 de la tarde. 3 horas para colocar el cuerpo de Cristo. Y puede leer en los libros de la Pascua cristiana y el día que Jesús el Cristo murió, 28 profecías cumplidas en un día, que allí no pudo haber espacio para error humano. Dios se aseguró que todo fuera hecho de acuerdo a las profecías, de acuerdo a su plan, de acuerdo al tiempo que él deseaba. Sigamos leyendo, verso 32. Entonces los soldados vinieron y rompieron las piernas del primero y las piernas del otro que fue crucificado con él. Porque hubo uno crucificado a la derecha y otro a la izquierda de Jesús. Sigamos leyendo, verso 33. Pero cuando vinieron a Jesús y vieron que él ya estaba muerto, no rompieron sus piernas, pero uno de los soldados había atravesado su costado con una lanza. Directamente, y eso perforó su corazón. ¿Por qué? De modo que cada gota de sangre que fue sacrificada por el pecado del mundo sería derramada. Sigamos leyendo. E inmediatamente había salido sangre y agua. Y quien vio esto ha testificado, y su testimonio es verdad. Y este es Juan, él lo vio todo. Leamos. Y él sabe que lo que dice es verdad para que ustedes puedan creer. Y esto está escrito para nosotros. Es algo fantástico lo que Dios hizo. Todo acerca de Jesús, todo acerca de su vida, fue tremendo en verdad. Y hecho por amor, verdad, poder y las cosas profetizadas por adelantado, de modo que no habría excusa de decir que eso no pasó. Continuemos y veamos desde el tiempo que él murió hasta el tiempo que estuvo en la tumba. Sigamos leyendo en el verso 38. Ahora, después de estas cosas, José, aquel de Arimatea, siendo un discípulo de Jesús, pero habiéndolo ocultado por medio de los judíos, pidió a Pilato que pudiera llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato le dio permiso. Entonces él vino y se llevó el cuerpo de Jesús, y Nicodemo, quien había ido a Jesús de noche al principio, también vino, llevando una mezcla de mirra y aloes, como 100 libras. Entonces ellos tomaron el cuerpo de Jesús y lo enrollaron en telas de lino con las aromáticas, como es la costumbre entre los judíos preparar para un entierro. ¿Cómo fue sepultado? Recuerde que él fue golpeado, había carne y piel colgando. Lo que estaban haciendo era que comenzaron en los pies y lo envolverían con el lino, que generalmente es como de 15 centímetros de ancho, alrededor de los pies y las piernas, y luego el cuerpo. Ponían la carne en su lugar mientras estaban subiendo, envolviendo así todo su cuerpo. Y la mentira de los católicos acerca del sudario de Turín, lo cual nunca puede ser cierto. Esa es una mentira fantástica, porque eran envueltos. El lino fue envuelto, pero el manto fue tan solo sobrepuesto. ¿Cómo hicieron el sudario? Nadie lo sabe, pero es un engaño total y pura idolatría. Luego, cuando llegaron a la cabeza, tenían una servilleta especial, como la llamaban, la cual cubriría la cabeza, y así es como Jesús fue sepultado. Sigamos leyendo, verso 41. Ahora había un jardín en el lugar donde fue crucificado, y en el jardín una tumba nueva en la cual nadie había sido colocado jamás. ¿Y por qué dicen esto? Las tumbas no eran como las de hoy, especialmente en el país rocoso de Judea. En ese entonces tenían cavernas o tumbas como cavernas metidas en las rocas. Tenían osarios donde pondrían los huesos. Lo que hacían primero era tomar los cuerpos, envolverlos en la forma en que José Arimatea y Nicodemo lo hicieron, y luego esperaban que la carne se desintegrara, y algunos años después abrirían la tumba y tomaban los huesos y los ponían en un osario. Pero Jesús tenía que ser sepultado en un lugar donde nadie hubiera sido sepultado jamás. Ahora, había una gran piedra que fue usada para cubrir esta tumba. Tenían la piedra cortada y lista para usar, y tenían una taranca para evitar que se rodara. Entonces, cuando pusieron el cuerpo de Jesús en la tumba, removieron aquella tranca y rodaron la gran piedra en la entrada cubriendo la tumba. Sigamos leyendo, verso 42. Por causa de la preparación de los judíos. Y ya sabe que eso es para el primer día de la fiesta de panes sin levadura. Sigamos leyendo. Ellos colocaron a Jesús allí, porque la tumba estaba cerca. Y así es como Jesús fue sepultado. Vayamos a Mateo 27 y vamos a leer comenzando en el verso 60. Mateo capítulo 27, en el verso 60 dice así. Y lo colocó, refiriéndose al cuerpo de Jesús, leamos, en su tumba nueva, la cual había cortado en la roca, y después de rodar una gran piedra a la puerta de la tumba, se fue. Pero sentadas ahí, opuesto al sepulcro, estaban María Magdalena y la otra María. Los judíos fueron a Pilato, y veamos lo que hicieron. Sigamos leyendo aquí, verso 62, dice, ahora, al siguiente día, el cual seguía al día de la preparación para la fiesta de panes sin levadura, leamos, los sacerdotes jefes y los fariseos fueron juntos a Pilato diciendo, Señor, recordamos que ese engañador dijo mientras estaba vivo, después de 3 días me levantaré. Por tanto, ordena que el sepulcro sea asegurado hasta el tercer día, no sea que sus discípulos vengan por la noche y lo roben y digan al pueblo, él está levantado de los muertos, y el último engaño sea peor que el primero. Entonces Pilato les dijo, tienen una guardia, vayan y háganlo tan seguro como ustedes saben. Y ellos fueron e hicieron el sepulcro seguro, sellando la piedra y colocando la guardia. ¿Y qué significa sellar la piedra? ¿Qué cree que hacían? ¿Cómo la sellarían? Prepararían un poco de concreto y lo ponen alrededor del borde de la gran piedra redonda sobre la puerta de la tumba. Eso se secaría, y eso hacía incluso más difícil para cualquiera intentar abrir la tumba. Y estoy seguro que colocaron demasiado concreto allí. Y luego tenían guardias de pie allí para asegurarse que los discípulos no irían y se robarían el cuerpo de Jesús. Sigamos leyendo ahora en Mateo 28, en el verso primero. Mateo 28, verso 1, dice así. Entonces, tarde en el sábado. Y este es el sábado semanal. Leamos. Mientras el primer día de las semanas estaba acercándose. ¿Por qué está traducido de esta forma? Porque este día era el primer día del conteo a Pentecostés. ¿Y cuántas semanas hay a Pentecostés? 7 semanas más un día. Leamos lo que dice acá. María Magdalena y la otra María vinieron a observar el sepulcro. Ellas bajaron a ver si algo pasó, porque Jesús dijo que él iba a resucitar. Pero no tenían idea del tiempo exacto, así que bajaron mientras el sábado estaba listo para comenzar, para ver qué pasó. Nada había pasado. Pasemos ahora a Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16, y vamos a leer comenzando en el verso 2. Marcos 16, en el verso 2, dice así. Y muy temprano, en el primer día de las semanas, a la salida del sol, ellas estaban viniendo a la tumba y estaban preguntándose a sí mismas, ¿quién robará la piedra de la entrada de la tumba por nosotras? ¿Por qué? Porque ellas habían preparado especies y aceites para ungirlo y cosas como esas. Y veremos ahora la secuencia de la primera que estuvo allí, quien fue María Magdalena. Ponga aquí su marca y vayamos a Juan, capítulo 20. Juan, capítulo 20. Vamos a leer comenzando en el verso 1. Juan, capítulo 20, en el verso 1, dice así. Ahora, en el primer día de las semanas, mientras todavía estaba oscuro, así que María subió antes de salir el sol. Leamos. María Magdalena vino temprano a la tumba y vio que la piedra había sido removida de la tumba. Esto fue antes que saliera el sol. Las otras mujeres estaban llegando y querían saber quién abriría la tumba. Aquí está lo que hizo María Magdalena. Sigamos leyendo, verso 2. Entonces corrió y vino a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba. ¿Quién era? Juan. Sigamos. Y les dijo, se han llevado al Señor de la tumba y no sabemos dónde lo han puesto. Ella no sabía. Sigamos leyendo, verso 3. Como resultado, Pedro y el otro discípulo salieron y fueron a la tumba. Ahora los dos corrieron juntos, pero el otro discípulo corrió más rápido que Pedro, y vino a la tumba primero, y se inclinó hacia abajo y vio las ropas de lino ahí tendidas, pero no entró. Entonces Simón Pedro llegó siguiéndolo y entró a la tumba, y vio las ropas de lino tendidas y la servilleta que había estado sobre su cabeza, no tendida con las ropas de lino, sino doblada en un lugar por sí misma. Analicemos lo que esto está diciéndonos. Si el cuerpo hubiera sido robado, ¿qué habría pasado? Habrían tomado el cuerpo con las ropas de sepultura con las que lo envolvieron. Pero ellos vieron en la tumba y vieron dónde el cuerpo estuvo. ¿Y qué vieron? Las vestiduras con las que envolvieron su cuerpo. No sabemos con certeza, pero es muy probable que Jesús se levantó a través de las vestiduras y ellas estaban allí en su condición de envolturas, pero sin el cuerpo. Piensen esto, porque eso nos dice algo muy importante. La servilleta que estaba en su cabeza estaba doblada y puesta en otro lugar. ¿Y sabe usted de alguna servilleta que haga esto por sí sola? ¿O de alguna pieza de tela que lo haga por sí sola? ¿Una tela que se doble? Claro que no. Entonces, ¿qué le dicen estas cosas? Jesús había resucitado de los muertos, y él tomó la servilleta que estuvo en su cabeza, la dobló y la puso en un lugar diferente. Fueron los ángeles quienes rodaron la piedra. Y esto fue algo tremendo. Sigamos leyendo, verso 8. Entonces el otro discípulo, quien había llegado a la tumba primero, también entró y vio estas cosas y creyó. Esto es interesante. Pedro está preguntando, ¿qué pasó? Pero Juan creía que él había resucitado de los muertos, porque Jesús dijo que él lo haría. Sigamos leyendo, verso 9. Porque ellos no entendían aún la escritura, la cual decretó que él debía levantarse de los muertos. Entonces los discípulos se fueron otra vez a su casa. Pero María se paró afuera de la tumba llorando, y mientras lloraba, se inclinó hacia abajo y miró dentro de la tumba, viendo nuevamente. Leamos. Y vio a dos ángeles de blanco quienes estaban sentados, uno a la cabecera y el otro a la base donde había sido colocado el cuerpo de Jesús. ¿Cómo sabría usted dónde estaba la cabecera y la base de los pies a menos que aquellas estuvieran en la forma de envoltura del cuerpo de Jesús? De otra forma no lo sabrían. Así que esto muestra que él se levantó a través de las vestiduras. Algo fantástico en verdad. ¿Qué pensaría usted si estuviera allí y viera esto? María estaba allí llorando y vio a los dos ángeles. Sigamos leyendo, verso 13. Y ellos le dijeron, mujer, ¿por qué está llorando? Ella les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han colocado. ¿Y qué le dijeron los ángeles? Vayamos, devolvámonos a Marcos 16 y leamos donde dejamos, en el verso 3. Marcos, capítulo 16, y retomamos en el verso 3. Dice así. Y estaban preguntándose a sí mismas, ¿quién robará la piedra de la entrada de la tumba por nosotras? Porque era una piedra enorme. Pero cuando miraron hacia arriba, vieron que la piedra había sido rodada. Y luego de entrar en la tumba, vieron a un hombre joven sentado a la derecha, vestido con una túnica blanca. Y ellas estaban muy asustadas, pero él les dijo, no teman, están buscando a Jesús el Nazareno, quien fue crucificado. Él ha resucitado. Pare y piense. Él fue puesto allí al ocaso. Miércoles al ocaso. Comenzando el jueves. Y cuente 3 días y 3 noches. Y él tuvo que ser resucitado al ocaso del sábado. Después de ser resucitado de los muertos, Jesús probablemente estuvo justo dentro de la tumba orando y dando gracias a Dios, regocijándose de todo lo que había sido hecho, todo lo que había sido completado, todo lo que había sido terminado en esta fase del plan de Dios, que el Cordero de Dios, quien estaba con Dios y era Dios, había completado la misión de ser el Mesías, para traer el Evangelio a los discípulos y preparar el camino para la venida de la Iglesia del Nuevo Testamento y eventualmente la salvación del mundo entero. Y note qué más dijeron los ángeles. Sigamos leyendo. No está aquí. Miren, allí está el lugar donde lo colocaron. Indicando que todas las vestiduras estaban aún en su condición de envoltura. No había necesidad de cortarlas. Un ser espiritual puede ir a través de cualquier cosa física. Entonces los ángeles dijeron, sigamos leyendo, verso 7. Pero vayan, díganle a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán como él les dijo. Y ellas salieron rápidamente y huyeron de la tumba, porque estremecimiento y asombro se había apoderado de ellas y no dijeron nada a nadie, porque tenían miedo. Ahora, después de que Jesús había resucitado, aquí hay una coma. La Reina Valera y otras traducciones tienen: habiendo pues resucitado justo por la mañana, el primer día de la semana. No, él resucitó al ocaso del sábado, justo mientras comenzaba el primer día de la semana. Así que esta es la traducción correcta y el lugar correcto de la coma. Leámoslo nuevamente. Ahora, después de que Jesús había resucitado, temprano, el primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Ella fue y lo dijo a aquellos quienes habían estado con él, quienes estaban en duelo y llorando. Y cuando ellos escucharon que él estaba vivo y había sido visto por ella, no le creyeron. Ahora, después de estas cosas, él apareció en una forma diferente a dos de ellos mientras estaban caminando. Veamos qué pasó. Vayamos a Juan capítulo 20. Y recordemos, María Magdalena estaba en la tumba y después de decir que quería saber dónde lo colocaron. Leamos aquí en Juan 20, veamos la continuación. Juan capítulo 20 y vamos a leer comenzando en el verso 14. Juan capítulo 20, en el verso 14, dice así. Y después de decir estas cosas, ella dio vuelta y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, Mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién estás buscando? Pensando que era el jardinero, ella le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has colocado y yo me lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volteándose, ella le dijo, Rabboni, es decir, maestro. Jesús le dijo, No me toques, porque todavía no he ascendido a mi Padre, pero ve a mis hermanos y diles que estoy ascendiendo a mi Padre y a tu Padre, y a mi Dios y a tu Dios. Esto fue justo antes del tiempo de la mecida de la primera gavilla en el templo. Entonces Jesús ascendió al Padre, lo cual cubriremos en un momento. Pero eso nos dice algo muy importante, que el sacrificio de Dios el Padre por el pecado del mundo a través de Jesucristo tenía que ser alcanzado en toda manera que Dios esperaba y que todas las escrituras serían cumplidas. Sigamos leyendo, verso 18. María Magdalena vino a los discípulos trayendo la palabra de que había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. Entonces Jesús ascendió y entendamos que no hay orden para alguna reunión de cualquier clase para celebrar la ascensión de Jesucristo a Dios el Padre. No hay mandamiento para una reunión especial, porque él había sido resucitado de los muertos. Pase ahora a la siguiente pista.